hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Se predispuso a cocinar, tomó los tomates, observó por la ventana al perro y puso el noticiero. Mientras, hervía las verduras. Noticia de último momento. Represión en la comunidad aborigen de Formosa. Pensó, ¿un nuevo atentado del tatú? Tenía trabajo hasta la muerte entonces. Y ya sus hijos, de alguna u otra manera, no iban a escapar de los errores del padre. Pensó en llamarlo a uno y pedirle perdón. Decirle que las cosas que se le escaparon son productos del impulso. Que lo amaba con toda el alma. Y que estos últimos momentos de su vida los quería pasar bien. Pero el trabajo lo apuraba. Debía terminar el libro para Perún. Puso a hervir la carne blanca, agarró los auriculares y escuchó. No, no parece un hombre de Neandertal. Pero entonces, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Me hacía recordar a los grandes experimentos con humanos que se realizaron, como el experimento ruso. ¿Qué es ese olor? Es mi pie. ¿Mi cabeza? Me duele todo. ¿Qué es este lugar? ¿En dónde estoy? Mi pie. ¿Qué es este pelo?
Compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Muy buenas, estamos acá en esto que es Fuera de Sector, por los podcasts de Nivox, por Radioteca, por www.arielcoceres.blogspot.com.ar y también a través de nuestro canal de YouTube y también los miércoles y viernes por Cassandra Radio Web Artesanal, pero por sobre todas las cosas para el Colorado, Formosa, Argentina, por la 100.9 FM Radio 1, ¿sí? Desde el Colorado, acá haciendo esta nueva temporada, ya en el final casi, bueno, estamos entrando en los últimos meses del final del año, del final de esta temporada que estamos compartiendo con ustedes, que compartimos con ustedes, y ahí escuchamos un nuevo segmento del escribiente libro que lo publiqué con Adustiones Libertarias, allá por el 2013, ¿sí? Una novela. Estoy esperando que terminen las elecciones para poder dar a conocer lo que va a ser Entre Monovios y Poliovios, un conjunto de relatos, de poemas, de historias que lo vamos a publicar. Es la forma que yo tengo de participar de alguna forma en cultura, en política, de manifestarme, de hacer militancia, de ser activo, ¿no? Una cosa es publicar el libro y, por sobre todas las cosas, que el contenido del libro se asemeje a la publicación. Eso busco siempre, y bueno, en todos los ramos artísticas, ya sea la música o cuando tratamos de hacer radio arte o arte radio también, que sea autogestivo el trabajo, por sobre todas las cosas. Y bueno, este trabajo también va a salir bajo Adustiones Libertarias, editorial independiente, autogestivo, y estoy buscando también la forma en que sea publicado con una editorial bonaerense, que también justamente es autogestiva, para que vaya para aquellos pagos este conjunto de relatos, junto con El Escribiente y bueno, aquellos libros que nacieron, por sobre todas las cosas, a partir del 2010, ¿no? Para los que no saben, desde el 2005, en el 2005 publiqué, salió mi primer folletito de manera autogestiva, ni siquiera tenía el nombre la editorial en aquel tiempo. Así que estábamos cumpliendo 10 años, y el año que viene vamos, cuando estemos cumpliendo con más razón, porque en el 2006 empezaron a salir otros folletos, así que en el 2016 vamos a estar con una sorpresita mensual para todos ustedes, que ya va a tener forma, nombre, bueno, ya tiene forma, va a tener nombre y quizás una forma, una estructura, este regalito mensual que vamos a estar publicando, que va a tener inclusive también que ver con todo el movimiento autogestivo, el movimiento under en la Argentina. Esto es Fuera del Sector para todos ustedes hoy, sí, en este 26 de septiembre del 2015. Soy Ariel Cosa, les saludo a todos y estamos iniciando este nuevo capítulo, esta nueva emisión de Fuera del Sector. Quienes, tanto desde posiciones afines como contrarias al establishment, alegarán que, teniendo en cuenta cómo se ha globalizado el capitalismo, resultaría imposible introducir cambios profundos únicamente en Inglaterra. Es una crítica fundada. Las ambiciones de los escuderos neoliberales en la década de los 70 no se detenían en las fronteras británicas, de forma que quienes ahora deseen una alternativa al establishment británico actual deben tener una perspectiva igualmente internacionalista. Por todo el mundo occidental, el nivel de vida está bajando de forma acusada. Los recursos públicos se están malvendiendo a intereses privados. Una minúscula minoría se está enriqueciendo a costa de la sociedad y se está despojando de la clase trabajadora de todo lo que tanto le ha costado ganar, como la seguridad social, los derechos laborales y demás. En este sentido, se puede crear una causa común. Hay barreras obvias, como el idioma, la cultura y las identidades nacionales, ninguno de los cuales da señales de perder su relevancia en la época del capitalismo globalizado. En ciertos sentidos, incluso, están ganando más importancia, pero el ascenso de Internet y en particular el de las redes sociales presentan oportunidades nuevas para que los movimientos que están surgiendo se vinculen entre sí. De momento, no se ha podido unir de forma coherente. Tienen que hacerlo además de empezar a organizarse en torno a demandas parecidas, porque, igual que pasa en Inglaterra, les va a resultar imposible cambiar únicamente su país. Todas estas propuestas representan un intento humilde de reafirmar la democracia, de remodelar una sociedad para que esté gobernada según los intereses de la mayoría, en vez de a favor de una élite rica que no rinde cuentas a nadie. Estas propuestas desplazarían la ventana Overton lejos de la voluntad del establishment, y al hacerlo abrirían las posibilidades todavía más radicales. No tiene sentido afirmar que introducir esta clase de cambios resultaría fácil. El mantra de no existe alternativa está muy arraigado. A quienes desean una sociedad distinta, no se les va a hacer ningún caso, se los va a marginar y, si hace falta, se los va a atacar de manera furibunda. Es lo que ha pasado siempre con todas las campañas que han conseguido introducir cambios profundos. Sin embargo, el establishment también haría bien en tomar nota de la historia. Cada época vive el espejismo de creerse permanente. Los cambios opositores que en un momento dado parecían risiblemente irrelevantes y fragmentados pueden experimentar cambios repentinos de fortuna. Ese sentido común que tan en boga está hoy en día puede convertirse mañana en un sinsentido desacreditado y con una rapidez sorprendente. El poder no hace ninguna concesión a menos que se exija, declaró un antiguo esclavo afroamericano del siglo XIX, convertido en abolicionista y reformista social, y cuyo nombre era Frederick Douglass. Nunca ha hecho ninguna y nunca lo hará, añadió. Con estas palabras resumía de forma concisa una verdad eterna del progreso social. El cambio no se obtiene por medio de la buena voluntad y la generosidad de quienes están en lo alto, sino a través de lucha y sacrificio de quienes están debajo. La historia no es un simple culebrón magnífico. La aventura de los grandes hombres o de las grandes mujeres, aunque estas últimas a menudo se ven sutilmente borradas en los libros de historia. Quienes comparten los mismos intereses, por muchos que estos puedan parecer distintos en ciertos aspectos superficiales, usan su poder colectivo para mantener justicia social. Esta tradición debería infundir esperanza a quienes desean el cambio e inspirar miedo en quienes tienen mucho que perder.
Pero nosotros pensábamos que la cosa se alargaría un par de meses más y que los precios subirían fuera de control, que podrían llegar a 50, 60, 70 u 80 euros. La gente hablaba de 70 u 80.
Leemos un fragmento del Establishment, la obra de Owen Jones, en la obra de la semana.
Porque aunque
coordinamos con un documental justamente que está a disposición de cualquiera de ustedes, se llama La Corporación del Documental. Estamos escuchando ese audio.
Las catástrofes traen oportunidades.
La búsqueda de beneficios es una vieja historia, pero hubo un tiempo en que muchas cosas se consideraban o demasiado sagradas o demasiado esenciales para el bien público como para que se considerasen oportunidades de negocio. Estaban protegidas por la tradición o mediante regulaciones públicas.
Podemos empezar fijándonos en el surgimiento de la Edad Moderna con los primeros movimientos europeos de propiedad comunal de los siglos XIV, XV y XVI. La vida medieval era una forma de vida colectiva. Era brutal y desagradable, pero había un sentido de responsabilidad colectiva. La gente pertenecía a la tierra, y no era la tierra la que pertenecía a la gente. En este mundo europeo, la gente trabajaba la tierra de forma colectiva porque la veían como un bien común. Pertenecía a Dios y era administrada por la iglesia, la aristocracia y los señores feudales como administradores de la creación de Dios. Con los Tudor de Inglaterra empezamos a ver emerger un fenómeno que era la parcelación de la propiedad en común, despojándose de su carácter público mediante leyes parlamentarias en Inglaterra y también en Europa con la propiedad privada. De modo que la tierra se convirtió en propiedad que se podía comprar y vender, creando de esta forma un mercado. Así que primero empezamos con las grandes masas de tierra del mundo que eran comunes y compartidas y las convertimos en propiedad privada. Después continuamos con los océanos, las grandes masas oceánicas comunes. Creamos leyes y regulaciones con las que los países podrían reclamar una determinada cantidad de agua junto a sus costas para explotarla. En este siglo hemos continuado con el aire y lo hemos dividido en pasillos aéreos que se pueden comprar y vender para el tráfico de los aviones comerciales. Y por supuesto, el resto ya es historia.
Con la desregulación, la privatización y el libre comercio.
Lo que estamos... Vamos a seguir conociendo un poquito de la vida de este escritor, que es Owen Jones, nacido en Sheffield, Inglaterra, en 1984. Es bastante joven, ¿sí? Tiene... ¿cuánto? ¿Cuántos años tiene? 29, 30 años, ¿sí? Nacido en Sheffield, Inglaterra, escritor y activista. Estudió historia en Hofburg y colabora en medios como The Guardian o The Independent y también en televisión. El blog político Left Foot Forward lo nombró en 2013 el comentarista británico más influyente. ¿Sí? The Daily Telegram lo situó como el séptimo autor más influyente de la izquierda del Reino Unido y ha sido galardonado con el premio John Wright de categoría de política, de libros de política. ¿Sí? Su primer libro, el bestseller La democratización de la clase obrera, fue finalista del Guardian Friedberg Award y elegido como uno de los 10 mejores libros de no ficción del año. El Establishment, convertido también en un bestseller, ha sido elegido entre los mejores libros del año por The Guardian y ha sido finalista de los libros de políticas Award. Ni sabía que existía eso, ¿no? Estos premios raros que aparecen ahora. Owen Jones, entonces, el Establishment, lo que estamos compartiendo hoy en Fuera del Sector, con una cortinita que tiene que ver justamente, esta cortina tiene que ver justamente con el documental La Corporación.
Más eficiente. Creo que hay cosas en las que no deberíamos jugar con la confianza pública solo por arriesgarnos a conseguir una pequeña ganancia marginal en eficiencia que bien podría no darse.
La privatización no significa que tomes una institución pública y se la des a una buena persona. Significa que se toma una institución pública y se la das a un tirano irresponsable. Las instituciones públicas tienen muchas ventajas secundarias. En primer lugar, que pueden plantearse el hecho de funcionar con pérdidas. Su objetivo no es el de conseguir beneficios. Pueden funcionar con pérdidas gracias a las ventajas secundarias. Por ejemplo, si una industria pública de acero da pérdidas, puede proporcionar acero barato a otras industrias, y eso puede ser una ventaja. Las instituciones públicas pueden tener una propiedad contracíclica. Eso significa que pueden mantener el empleo en periodos de recesión para aumentar la demanda que te hace salir de la recesión. Las compañías privadas no pueden hacer eso en una recesión. Despiden a los empleados porque esa es la única forma de conseguir beneficios. Y hay otras muchas ventajas como esta que los economistas no calculan y que no forma parte de ese sistema fuertemente ideológico llamado economía, que evalúa ciertas cosas pero no evalúa otras.
Every time a forest falls, the GNP goes up. With every oil.
El capitalismo moderno ha financiado del todo, por usar el término del profesor Costas, la pavistas. Asimismo, las empresas modernas se permiten de forma independiente la especulación financiera con sus ganancias retenidas. Es decir, el dinero que no se atribuye entre los accionistas. Las familias también son cada vez más dependientes, puesto que el crecimiento de la propiedad de la vivienda y de la dependencia de los créditos para paliar el descenso de nivel de vida las ha hecho endeudarse. El establishment moderno se ha financiado hasta un nivel sin precedentes. Por encima de todo, el sector financiero es una amenaza a la democracia británica. Los gobiernos le han entregado sus poderes económicos, ya sea por medio de del abandono de los controles del intercambio, ya sea promoviendo la desregulación. Gracias a la presión parlamentaria, las donaciones políticas y la concentración de tantas antiguas figuras de la City en el corazón del poder. El sector financiero tiene una influencia inmensa, refleja a la perfección la idea. Hay unas normas para la élite y otras para todos los demás. Quien se opone al dominio de este sector se expone a quedar en ridículo y a verse marginado. Ciertamente, la ciudad de Londres representa el establishment en su forma más pura y sin destilar. Otro fragmento de la obra de Owens, ¿sí? De Jones Owens, estamos compartiendo el establishment, la obra de Owen Jones, ahí está, ahí lo dije bien. Ustedes sabrán qué tomar y compararlo con nuestras realidades, ¿sí? Se los dejo a ustedes, ese trabajo intelectual, asimilarlo y ponerlo en Formosa, en Argentina, en el Colorado.
el enemigo circunstancias representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Ser clásicos de nuestra generación también, ¿no? Esto es un acústico de Radio Vorteris Rocks. Rock, ahí está, devuélvanme la S. Lo sacamos de ahí. Así que disfrútenlo, de Radio Vorteris, dos clásicos.
Sensibilidad social que cumpliría sin aflojar. Con los que tejió su fraude en un avión se llevó el dineral a donde nadie sabe. por el mundo. Y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia, pues de enfermar la histeria que hay a su alrededor, tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. ¡Ay! Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. ¡Ay! Libertad, ya no andes por fuera, hombre de mil nombres, nace ya.
Esto es exclusivo de Vortex Rock.
Repite los domingos de 21 a 0.
En el sede de la abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos, sus nombres en la lengua, mini B, mini Pax, mini Gol y mini Dante.
Realmente el poder, ¿quién tiene secuestrada nuestra democracia? Es el establishment, un grupo de gente unida por un objetivo común: mantener el sistema actual. Entre ellos están los políticos que legislan nuestras vidas, los varones de los medios de comunicación que marcan el debate, los empresarios y banqueros que dirigen la economía y las fuerzas policiales, que hacen cumplir unas leyes amañadas a favor de los poderosos. Ellos son el principal impedimento a la verdadera democracia. Y ha llegado la hora de que esto cambie. Owen Jones, autor de Chaps y definido por Russell Brand como el Orwell de nuestra generación, ha realizado un viaje al corazón de las élites y ha escrito un libro arrogante y mordaz que constituye todo un desafío al sistema. Esta es una lectura llena de humor e ingenio, pero lo que muestra es brutalmente serio. El establishment está amasando una cantidad ingente de poder sin precedente en los tiempos modernos. Nuestra única salida es dar un paso más allá de la resignación e iniciar una revolución democrática.
Sobre sus actividades.
Over the market of distrust. Listen, 95% or some percent, huge percentage of the business community are honest and reveal all their assets. Got compensation programs that are balanced, but there are some bad actors.
El debate surgido en los medios de comunicación sobre los principios básicos de funcionamiento del mundo corporativo se ha convertido en el juego de seguir al líder.
I still happen to think the United States is the greatest place in the world to invest. We have some shakeups that are going on.
Some people call me a bad apple. Well, I may be bruised, but I still taste sweet. Some people call me a bad apple.
But el periodismo de investigación también se ha resentido. De acuerdo con Christopher Hirt, existen tres razones principales. En primer lugar, la feroz competencia por captar lectores y espectadores a raíz de la proliferación de canales de televisión y la eclosión de Internet. En segundo lugar, a medida que disminuye el número de gente que lee periódicos y descienden los ingresos, hay menos recursos disponibles para invertir en periodismo de investigación. En tercer lugar, después del asalto neoliberal al consenso de la posguerra, quedan mucho menos ejecutivos que conserven un sentido de la misión social de los medios. Y en todo esto es una excelente noticia para el establishment. En mi opinión, la meta del periodismo de investigación es ayudar a explicar a la gente cómo funciona el mundo y las instituciones influyentes que hay en él, dice Hart. Y esa meta me parece uno de los factores que contribuyen a crear los movimientos sociales, que generarán un cambio y que harán que el mundo sea un lugar mejor y más humanitario y tolerante en el que vivir.
Yo veo la corporación como parte de un puzzle que es la sociedad en su conjunto. Si la eliminas, el puzzle se queda incompleto. Y de la misma forma, si fuera la única pieza, tampoco valdría para nada.
Es como un equipo deportivo. Algunos defendemos, otros nos vamos pasando la pelota, otros se la lanzamos a los demás, pero todos tenemos un objetivo común que es triunfar como organización.
Una corporación es como una unidad familiar. Las personas de una corporación trabajan juntas con un fin común.
Es como la línea telefónica que llega a casi todas partes. Es extraordinariamente poderosa, muy difícil de evitar, y transforma las vidas de la gente, creo que de una forma equilibrada y para mejor.
Una corporación es un grupo de gente que intenta tirar en la misma dirección.
El águila, elevándose con una visión clara, competitiva, preparada para lanzarse. Pero no es como los buitres. Es noble, visionaria, majestuosa. La gente puede creer e inspirarse en ella y en su forma de remontar el vuelo. Creo que podría ser un buen logotipo para una compañía con buenos principios.
Bueno, chicos, ya vale de decir chorradas.
Las corporaciones son creaciones artificiales. Se podría decir que son monstruos que intentan devorar el mayor beneficio posible a costa de los demás.
A mí me parece como una ballena, un pez enorme y dócil que podría devorarte en un instante.
Son como diferentes cabezas de un enorme.
El periodismo de investigación ayuda a sacar a la luz las injusticias y tiene potencial para movilizar a la gente. debido a que los ricos y poderosos invierten una gran cantidad de recursos en evitar cualquier supervisión de sus actos. Los periodistas necesitan dedicar una cantidad considerable de tiempo y energía a encontrar formas de sortear tales barreras. Eso les permitirá cuestionar los presupuestos que sustentan al establishment, de que de otra forma se acabarán aceptando sin más. A medida que decae el periodismo de investigación, las injusticias en Inglaterra moderna lo tienen mejor para permanecer ocultas, lo cual limita el potencial de la gente para movilizarse y hacerle frente. Servir al pueblo británico ya no es meta de unos medios de comunicación que nacieron para informarlo, educarlo y hacerle entender la realidad del mundo en que vive y lo rodea. La realidad es que la mayoría de los medios de comunicación son simples máquinas políticas que presionan a favor de los objetivos personales de sus propietarios. A menudo, las élites políticas y mediáticas están profundamente entremezcladas, dado que comparten la mayoría de las premisas acerca de cómo hay que dirigir y organizar la sociedad. Los periodistas suelen encontrarse completamente subordinados a los caprichos de sus directores y cada vez más proceden de unos orígenes que son radicalmente distintos que las de sus lectores.
Es curioso que tras tanto tiempo enseñando en la facultad de empresariales nadie me haya preguntado tan directamente lo que pienso.
Continuando con este documental que se llama Corporación, hemos leído la obra de este señor inglés, sí, que también hace un análisis dentro de lo que es la realidad inglesa puntualmente, ¿no? Esta obra de Owen Jones que se llama El Establishment, es lo que compartimos hoy aquí en Fuera del Sector. Seguimos entonces con los diferentes segmentos acá en Fuera del Sector.
Estamos compartiendo Fuera del Sector con la 100.9 Radio Luna desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Universo Egan.
Ficción que anticipa la realidad.
Bueno, estamos en este nuevo segmento que denominamos Universo Egan, justamente en nombre al escritor, basados en el nombre en la obra del escritor australiano Greg Egan, con obras que tienen mucho que ver con nuestro presente, por decirlo de alguna forma, también con la distopía, ¿sí? Con lo que puede pasar en algunos años, con las potenciales realidades que nos esperan de acá adelante. Puntualmente vamos a encarar una de las obras que se denominan Eugene, ¿sí? Eugene, que justamente lo que hace es poner en boga o poner como tópico central la eugenesia, ¿sí? Que es como un arte, o como no un arte, sino como el modelo de llevar a cabo los genes, la forma de implantar, crear niños a gente que no tiene posibilidades por alguna carencia buscar la forma de hacer niños a imagen y semejanza de grandes personas, ¿no? Grandes personajes o grandes próceres, y ahí por ejemplo uno puede llegar a elegir de acuerdo a la eugenesia la altura que puede tener este niño, la constitución, ¿sí? La estructura ósea y hasta detalles como por ejemplo el gusto musical a través de la eugenesia. Greg Egan a esto lo va a postular en una obra que se llama Eugene, que es justamente el nombre que van a poner al chico. Vamos por parte, ¿no? Esta es una época en donde se podía alterar y conservar los genes de manera intacta de los próceres. Y esto después se podía utilizar en aquellas personas que tenían posibilidad de pagar e insertarse, bueno, no tenían posibilidades de por sí solos tener hijos, entonces, bueno, buscaban a la ciencia, pedían a la ciencia ayuda. Actualmente esta obra está protagonizada por tres personas, protagonizadas por tres elementos, por tres personas, que son el Dr. Cook, Bill, que va a ser Bill y Ángela, ¿sí?, que son pareja. Ellos van a ser quizás los principales personajes aquí. Bill, que toda su vida fue un jugador de loterías gubernamentales. Estas en el futuro quedaron superadas por otro mecanismo. Estos mecanismos, los cuales los participantes marcaban números en un cupón con la esperanza de que los suyos fuesen iguales a los números en formas de bolas que escupía una máquina. Bill reconoció el cambio como una estratagema cínica diseñada para dar a entender sotto voce a un público estadísticamente ignorante que ahora tenía oportunidad de emplear una habilidad y estrategia. Bill, que era un jugador, consiguió primero un trabajo y con ese trabajo participó en esa lotería, en una nueva lotería. Los avisos televisivos para el sorteo eran los más groseros y eméticos que nunca lo hubieran visto, con imbéciles sonriendo que sufrían ataques de euforia con poco creíbles, o sea, mal actuados. Las animadoras agitaban pompones y efectos especiales horteras iluminaban la pantalla. Es ahí donde va a participar este gran jugador de lotería y va a ganar esa lotería. Una vez que ganaron la lotería con Ángela, que Ángela no era muy asidua a la lotería, pero bueno, una vez que ganó, obviamente estaba contenta, ¿no?, con su pareja Bill. Hicieron algo obligatorio, que es dar la vuelta al mundo mientras le construían una casa modesta. Después de entregar algunos cientos de amigos, a los padres del mismo Bill, quienes inclusive se negaron a aceptar, compraron todos los productos de consumo que realmente deseaban, o sea, mal gastaron de alguna forma la plata, compraron productos de consumo, sin embargo no tenían intereses en comprarse un Rolls Royce cubierto en oro o aviones privados, ¿sí? Mientras tanto, ya estaban liberados de problemas financieros, comenzaron a intentar tener un hijo. Después de 2 años sin éxito, recurrieron finalmente a la ayuda médica y les dijeron que Ángela producía anticuerpos contra el semen de Bill. Entonces, este fue el principal problema con el cual se encontraron. Con su dinero y las instalaciones y las habilidades de potencial humano, se podía crear un niño realmente extraordinario en aquella época. Estamos hablando de un futuro distópico, ¿sí? No hay muchas cosas que se diferencien de esta obra de lo que es nuestra realidad. Se podía crear un niño inteligente, creativo, carismático. Todos los genes relevantes se conocían más o menos y una inyección adecuada de fondos de investigación. Con 20 o 30 millones resolverían con rapidez todos los cabos sueltos. Ángela y Bill intercambiaron miradas de incredulidad. 30 segundos antes habían estado hablando de un bebé normal y sano, pero ahora el Dr. Cook le iba a proponer este bebé supersónico, digamos, este bebé superhumano, mediante la técnica de la eugenasia, como lo iban a denominar. Vamos a ya más adelante seguir contando de qué se trata en este universo y en la obra de hoy. Te traemos el audio de una de las obras que quizás de alguna u otra forma colateralmente tiene que ver con Eugen. Estamos hablando de La granja del Dr. Frankenstein.
Parecen normales, pero han sido criados para que crezcan gordos lo más rápidamente posible. Estas aves ávidas de alimento tienen un corazón que llega a alcanzar los 300 latidos por minuto. Su metabolismo es elevado y les cuesta disminuir su temperatura corporal.
El encargado de resolver este problema de sobrecalentamiento en estos pollos es un genetista, el doctor Avigdor Kahaner.
Mientras se críen en un lugar a una temperatura baja, no suponen ningún problema, ya que el calor es disipado a través de las patas o bien de la cabeza. Con eso es suficiente. Sin embargo, gran parte de estas aves son criadas en los trópicos, bajo condiciones de calor, por lo que el gradiente entre la temperatura existente en su cuerpo y la que hay en el ambiente es tan reducido que les resulta difícil disipar el calor.
Vamos, que es como si yo fuera a los trópicos con un abrigo de piel.
Eso es.
Estaría siempre muerta de calor.
Correcto. Dada mi preparación en genética, traté de buscar una solución de la misma índole. Eso implicaba que, en vez de enfriar el entorno en el que vivían estas aves plumíferas, una alternativa para que se sintieran más frescas sería despojarlas de sus plumas. Entonces opté por la solución radical de crear aves sin plumaje alguno.
¿Puedo verlas?
¿Cómo no? Vamos para allá.
Pollo sin el gen que les hace crecer las plumas.
Aquí es.
Estoy intrigada por ver el aspecto que tienen. ¿Qué calor hace aquí?
Sí que se nota.
Y aquí están, pollos sin plumas. Parecen dinosaurios en miniatura.
Este de aquí es el mutante original. Es una hembra.
Está increíblemente suave. Es algo extraordinario.
Y este es el macho. Como puedes ver, no tiene escamas en las patas.
Ya.
Razón por la que a esta mutación la hemos denominado sin escamas.
Tienen unos pequeños espolones en los extremos de las extremidades superiores. Realmente parecen dinosaurios a escala reducida.
Sí, los machos sexualmente ya maduros.
El de color rojo, supongo.
Adquieren un color rojo consecuencia de la interacción entre la hormona sexual y la luz, lo que origina esta pigmentación rojiza.
O sea que es la suma de testosterona y luz natural lo que les vuelve rojos.
Esta ave adulta, con el cuerpo bien desarrollado, nunca llegará a ser más grande que esto, por lo que empecé a cruzar ejemplares como estos.
¿Como los de aquí atrás?
Como los de ahí, sí. Vaya, está tratando de aletear. No ha perdido esta característica innata.
¡Qué encanto! Tras haber criado con éxito pequeños pollos sin plumas, el doctor Kahane se propuso mejorar las ventas, ideando ejemplares de mayor tamaño.
Ese fue mi reto, y de hecho lo pude sacar adelante, como puedes ver aquí.
¡Es enorme!
Es un macho adulto.
¡Colosal!
Este macho tiene el mismo tamaño que los otros machos que vimos allí en el otro recinto y que sí tenían plumas. Lo único que cambia es que hemos manipulado uno de sus genes, el gen sin escamas, que evita, que impide el desarrollo del plumaje. Haciendo esto, conseguimos que estas aves crezcan confortablemente y sin ningún problema bajo condiciones de calor.
Pues estamos disfrutando agregada la historia del mañana.
Universo Igan.
Seguimos en este Universo Igan del día de hoy con Eugen. ¿Cómo terminaría la historia? Bueno, una vez que estaban realizando ya las pruebas con este Eugen, ¿sí? Puntualmente ocurre algo. Estaban mirando la televisión y se le aparece de pronto el hijo, Eugen. Muy lejos de estar de viajar en el tiempo, de haber ya concebido, él intenta más o menos explicar de dónde está viniendo para hablarle a sus padres, ¿sí? Él más o menos dice así: mi existencia potencial influye en algo más que este aparato de televisión. Cuando comprueben sus cuentas bancarias, descubrirán que el dinero que podrían haber empleado en crearme ya no está. No se preocupen, han ido por completo a organizaciones caritativas que aprueban. Los registros informáticos son exactamente los que debieran ser si ustedes mismos hubiesen autorizado los pagos. Así que no se molesten en disputar su autenticidad. Ángela parecía consternada. ¿Pero por qué malgastar tus talentos y destruirte a ti mismo cuando podrías haber vivido una vida feliz, productiva y haber logrado grandes cosas para toda la especie humana? ¿Por qué? Y ahí es donde Eugenio frunce el ceño. No me pidan a ustedes que expliquen mis actos, contesta él. son ustedes los que me hubiesen convertido en lo que hubiese sido. Si quieren mi opinión subjetiva, personalmente no le veo ninguna gracia a la existencia cuando puede lograr tanto sin ella. Pero no lo llamaría explicación. Es simplemente racionalización de un proceso que se describe mejor a nivel neurológico. Ahí se encogió de hombros como disculpándose. En realidad la pregunta carece de sentido. ¿Por qué sucede cualquier cosa? Las leyes de la física y las condiciones del contorno del espacio-tiempo. ¿Qué más puedo decir? Es allí donde se desvaneció la pantalla y volvió a aparecer esos programas de farándula. Contactaron con el ordenador del banco. La experiencia no había sido una alucinación compartida. Las cuentas estaban vacías. Vendieron la casa, que era demasiado grande para ellos dos. Consiguieron, pero tuvieron que invertir gran parte de lo ganado en comprar algo más pequeño. Evidentemente las investigaciones de Cook siguieron avanzando, pero sin ellos. Tuvo éxito en crear 4 chimpancés que podían cantar, comprender country y música western, por lo que ganó el premio Nobel y un Grammy. Entró en el libro de los Guinness Records al implantar y a llevar el término de los primeros quintillizos in vitro de tercera generación. Pero su proyecto del super bebé y de los otros eugenistas alrededor del mundo parecía maldito. Los patrocinadores se echaban atrás sin razón. El equipo no funcionaba bien o los laboratorios se incendiaban. ¿Qué habrá pasado? Los super bebé antes de nacer ya hacían, cuando inclusive estaban, cuando puntualmente estaban in vitro, ya actuaban, ¿sí? Era esa la función. Y así termina nuestra historia del día de hoy. Primer segmento de este universo Egan. Espero que le hayan gustado, del libro axiomático Eugene. Podemos decir la realidad del futuro en algunos aspectos, porque la estamos viviendo en el presente en otros aspectos, ¿sí? Distopía, muchos puntos, sí, están presentes y vivos. Universo Egan, acá. Cook, ¿qué pasó con Cook? Cook murió sin llegar nunca a comprender hasta qué punto había tenido éxito.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
Ah, le voy a hacer una pregunta acá a todos, pero tienen que ser sinceros. Dani, ¿vos jugaste alguna vez al Super Mario Bros? Fuerte, si así te escuchan.
Sí.
¿Joselo?
Sí, muchas veces.
Muchas, yo también. Nunca le llegué a la final. Soy un fracasado mal. ¿Ustedes llegaron a la final una vez?
Yo no.
Dani, es de nuestra generación, por eso. Está cumpliendo 30 años. Y acá se viene el sketch de Super Mario Bros. Para nuestra generación.
10 de la mañana, 20 minutos. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 2. La humedad, 77%. Aquí estamos esperando la lluvia. Te contamos, por supuesto, que estuvimos este fin de semana festejando los 10 años de La Mar en Coche. Y así como festejamos nuestro aniversario, también nos gusta invitar al programa a otros proyectos que también celebran sus aniversarios y cumpleaños. Así es como hace poco festejamos los 30 años de la banda uruguaya La Tabaré. Y este viernes vamos a estar festejando junto a señorita Carolina los 10 años de su proyecto musical. Pero ahora es tiempo de otra celebración. Se cumplieron 30 años del nacimiento del Mario Bros, el mítico videojuego que muchos y muchas hemos disfrutado y seguimos disfrutando. Y gracias a un gran esfuerzo de producción, al que también tenemos que agradecerle a nuestro escribano y amigo Jun Fujita, estamos en contacto directo con Japón, donde se encuentra el mismísimo Mario Bros. Mario, estoy Estoy muy emocionada porque para mí esto es muy fuerte, es un ídolo de mi infancia. Aquí Laura lo saluda. Buen día.
Buenos días, señorita. ¿Cómo está usted?
Bueno, en principio muy contenta y también muy impresionada con los miles de fans que celebraron su cumpleaños en Tokio con la mismísima presencia de su padre, sí, su programador Shigeru Miyamoto. ¿Cómo la pasó en la fiesta?
Bueno, la verdad es que estuvo lindo saber del cariño de la gente, ¿no? Que es lo que a uno lo alienta como fontanero a seguir en el camino siempre adelante hacia el rescate de la princesa, corriendo grandes peligros que todos ustedes conocen, como entrar a afanar monedas a un caño lleno de lechuzas, ¿no?
Totalmente. Bueno, nos llamó la atención la ausencia de su hermano Luigi en los festejos.
Bueno, él siempre se sintió un poco a mi sombra, a pesar de ser un poquito más alto, ¿no? Una paradoja, y está un poquito resentido desde hace un tiempo conmigo, y ha decidido hacer trabajos de plomería común en un pueblo de Italia, lejos de la exposición mediática que implica este enfrentarse cotidiano al imperialismo de Cupa con una llave de paso y una sopapa.
Lo noto un poco nostálgico. ¿Puede ser, Mario, o me equivoco?
La verdad es que me moviliza mucho, ¿no? Los aniversarios, creo que a toda la gente le pasa. Es mucho tiempo de romper rocas a trompadas para conseguir el mango, perder vidas constantemente, volver a empezar siempre desde el principio, flechita para abajo, botón, botón, flechita, botón, clavarme un hongo que me hace crecer al triple de mi tamaño en un segundo, quedar re loco alucinando tortugas con alas, flores que me quieren matar, la estrellita del éxtasis que te deja súper arriba pero después viene el bajón, las nubecitas amistosas, volver en un segundo a estar chiquito, esos carpinchos asesinos, el paisaje reiterativo, el pase de un mundo a otro, y es mucho para una sola persona, ¿sabes?
Sí, por supuesto, me imagino, claro, pero bueno, si hace las cosas bien, sabe que podrá rescatar a su princesa, ¿no?
¿Pero a qué precio, señorita? Si llego a esa instancia, ¿sabe cómo llego? Y quiero decirle algo más. Hago todo esto porque firmé un contrato con Nintendo de muy chiquito y me dejé llevar, y me entusiasmé y firmé un contrato de por vida. Por eso no puedo salir de ahí, aunque yo quisiera. Y algo peor que le quiero contar a su audiencia.
Sí.
La princesa ni siquiera es mi novia.
¿Cómo es eso?
Claro, en realidad yo vengo a ser un contratado de una empresa tercerizada. Me garpan a trabajo terminado, ¿no? Pero a la princesa la tengo que llevar de nuevo al castillo con el príncipe. Usted se piensa que se viene conmigo a vivir a un pueblito cerca de Roma. No, señora. Y le digo más. Yo puedo ganarle a Cupa. Me cuesta, pero puedo. Ahora, ¿usted sabe lo que es el síndrome de Estocolmo?
Sí, sí, lo conocemos, que una persona secuestrada se identifica y es benevolente con sus secuestradores, ¿sí?
Exacto. Bueno, todo el viaje de vuelta, la princesa me habla de Cupa, que en el fondo lo cuidaba, que se sentía protegida, que nunca dejó de darle de comer. Y uno que viene de pasar 8 mundos con los bolsillos llenos de monedas de 10 centavos, con una resaca zarpada del viaje de hongos, la verdad que te querés matar, ¿eh?
Tremendo realmente lo que estamos escuchando, querido Mario. La verdad es que no se queda con los colores, con la musiquita, con la vitalidad, ¿no? Uno se queda con el jueguito del cartucho, pero no vemos esta realidad.
No, está bien, yo no pido que vean nada. Ustedes diviértanse. ¿Qué le van a hacer? Sigan precarizándome con versiones 3D y todo eso que inventan.
¿Mario ha pensado en organizarse junto a otros que puedan tener problemáticas similares?
Bueno, alguna vez lo hemos hablado con el chiquito este de Sonic, también con los marines del Contra, ¿no? Que pobres siguen peleando contra el sandinismo.
Sí.
Alguna vez lo charlamos con Wonderboy, que atravesamos algunas problemáticas similares, ¿no? Pero es muy difícil, realmente. No encontramos todavía el tiempo para esto que usted propone.
Bueno, Mario, no tengo más que desearle feliz cumpleaños y ojalá que las cosas mejoren para usted y para todo el colectivo de jugadores de videojuegos, ¿no?
Muchas gracias, por el llamado. Y sí, bueno, los dejo, que ahí vienen dos lechuzas enojadas. ¿Qué carajo les pasa ahora? ¿Quieren que la salte? ¡Mira cómo estoy salto!
Bueno, tremendo, ¿eh? Quisimos felicitar a Mario Bros por sus 30 años. Nos hemos enterado el lado B de su historia. Una vida de precarización, estrés y drogas duras. 10 de la mañana, 25 minutos. En la ciudad de Buenos Aires.
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Y bueno, en La muerte del autor hoy tenemos una película que seguramente todo el mundo la vio. Ahí está la ducha, ¿eh? Está la escena de la ducha. En la película Hitchcock, que es la película de cómo se grabó Psicosis, explican cómo fue para llegar a este... Creo que Alfred Hitchcock no quería ponerle música. Y fue una sugerencia, y lo de la música es lo que quedó más característico, ¿no? O sea, una de las... Uno conoce muchas veces la película por la canción. Psicosis, ¿sí? Película del año 1960, dirigida por Alfred Hitchcock, y se ha convertido en un clásico del cine de terror y suspenso. En parte gracias al guión de Stefano, y se basa en una novela anónima escrita por Robert Bloch, que a su vez fue inspirada por los crímenes de Ed Gein, asesino en serie. La película tiene lugar en su mayor parte en un solitario motel donde se aloja una secretaria que se llama Marion Crane, que ha huido con el dinero de su empresa. El motel está regentado por Norman Bates, que es el psicótico en algunas partes, ¿no? Del todo, digamos. Inicialmente la película recibió comentarios mixtos, pero en una revisión motivó opiniones muy positivas que dieron lugar a 4 nominaciones a los premios Oscar, considerada hoy como una de las mejores películas de Hitchcock y elogiadas como una obra de arte cinematográfica de la crítica internacional. Psicosis también ha sido aclamada como una de las películas de terror más eficaces. Totalmente, ¿no? Es una película Psicosis, y la otra puede ser El Exorcista 1. ¿Ah? ¿Sí?
Psicosis es conocida como una de las películas de terror más importantes de la historia del cine. Dirigida por Alfred Hitchcock en el año 1960, Psicosis marca un punto y aparte en el cine de este género y abre un enorme camino a las películas de terror psicológico. Así que para todos los fans de este clásico cinematográfico, acá les tengo 9 curiosidades sobre Psicosis para que compartan con sus amigos. Espero que las disfruten. Número 1. Filmar Psicosis tomó solamente 30 días. Número 2. Al principio de la película, Marion Crane usa un sostén blanco. Alfred Hitchcock hizo esto a propósito para mostrarla como un personaje más angelical, pero cuando Marion roba el dinero, su sostén pasa a ser negro, demostrando implícitamente el cambio en el personaje. Número 3. Luego de ver Psicosis, Walt Disney nunca más dejó a Hitchcock entrar en Disneylandia, y eso es verdad, ¿eh? Número 4. Hitchcock compró los derechos de la novela que dio lugar a Psicosis por $9,000. Para que nadie se enterara del final, el director también compró todas las copias posibles del libro. Número 5. Hitchcock también cambió su salario de $250,000 por el 60% de las ganancias en ventas que tuviera el film. El éxito que tuvo Psicosis le dio un total de $15 millones, que ajustados a la inflación hoy serían $150 millones. Así que, es un buen negocio, ¿no? Número 6. Todo el soundtrack de la película, compuesto por Bernard Herrmann, consiste únicamente de instrumentos de cuerda. Número 7. Para probar qué tan choqueante era el cadáver de la madre de Norman Bates, Alfred Hitchcock lo colocó en el cuarto de Janet Leigh sin que ella lo supiera, y después se puso a escuchar qué tan fuerte gritaba. Número 8. Toda la sangre de la película era en realidad salsa de chocolate. Número 9. El personaje de Norman Bates está basado en un asesino serial de Estados Unidos llamado Ed Gein. Este asesino también fue la inspiración para crear a Leatherface de La Masacre de Texas y a Buffalo Bill para El Silencio de los Inocentes. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir el video y comentar cuál es su villano del cine de terror preferido. Esa me interesa. Y si quieren ver más videos como este, por favor, no se olviden de suscribirse al canal y seguirme en Facebook y en Twitter. Tienen todos los links ahí en las anotaciones o abajo en la descripción. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.
estamos compartiendo entonces este segmento de la muerte del autor con esta obra que es Psicosis, que es su remake, y por eso estamos en la muerte del autor con eso, más allá de que fue llevado al cine de una obra literaria. Psicosis tuvo su remake en el año 1998, ¿sí? Por Gust Van Sant, que la versión que después fue llevada justamente al, a ver cómo explicarlo, el, la escena de la ducha, que es tan conocida, es muy parecida, la hicieron muy bien y por sobre todas las cosas muy parecida a la versión original de Psicosis del año 60, ¿sí? Puntualmente en la remake de Psicosis, como la adaptación de Alfred Hitchcock se basa en la novela del 59 escrita por Robert Bloch, que la escribió tomando como punto de partida los crímenes del asesino en serie Ed Gein, la película tuvo en este punto, la remake tuvo malas críticas de los trabajos anteriores, y la banda sonora de la película es la misma creada por Herman en el 60, pero adaptada por Danny Elfman. La película incluía también numerosas canciones de artistas como Rob Zombie, Pet Shop Boys, Howie B y Teddy Thompson. ¿Sí? Escuchamos ahora la el tráiler de la película Hitchcock, que es nada más y nada menos que la película en donde él muestra cómo se hizo Psicosis, ¿sí? Todos los pormenores que tuvo esta obra cinematográfica.
Solo soy un hombre agazapado en una esquina con mi cámara, observando.
Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine, pero ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto?
Esto es un suplicio. Me sale la polla solo de mirarte.
Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto.
Necesito algo fresco, algo diferente.
Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza. Encantador. Doris Day debería protagonizar el musical.
Buenas tardes. Este libro, Psicosis, es endiabladamente entretenido.
¿En serio va a ser esta su próxima película?
Sí, señora. Prueben los deditos de salchicha, son dedos de verdad.
Nadie respeta el nombre de Hitchcock como Paramount, pero hasta un hombre con talento puede apostar por el caballo perdedor.
Esta será la próxima película del señor Hitchcock.
Perfecto, si conseguís el dinero.
¿A nombre de quién lo extiendo?
¿Tendremos que vender toda la casa o solo la piscina?
Suscita intriga, ¿verdad? ¿Matar a la protagonista a mitad de la película?
¿Cómo va a rodar la escena de la ducha? Lo digo porque, bueno, mi delantera no es precisamente plana. Tú deberías esperar a la mitad. Mátala a los 30 minutos.
Vaya.
¿Por qué le dejas hacer algo tan vulgar? No sufras, querida. Solo es una maldita película.
¡Más rabia! ¡Más!
Mi marido está obsesionado con los asesinatos.
Eso no se estrenará en este país.
¡Quiero ver alguna escena! Estoy bajo una terrible presión con esta película. Y lo mínimo que podrías hacer es ofrecerme tu apoyo.
Hemos hipotecado la casa. Soy tu mujer. Si la crítica es buena, lo celebro contigo y lloro por ti cuando es mala. Tengo que aguantar a gente que me ignora como si fuera invisible, porque lo único que ven es al gran y glorioso genio Alfred Hitchcock. ¿Cómo acaba?
Le prometí a madre que no lo contaría.
Vaya, qué pillo. Aquí hay un desnudo.
Como ves, tiene los pechos grandes y era un desafío no mostrarlos.
Bueno, ahí compartíamos entonces los pormenores, todo lo que... todo el contexto que tuvo la realización de esta película de los años 60, que después fue llevada a la remake basada en un libro. En eso se basó hoy la muerte del autor con Psicosis, esta obra de arte del cine de terror. No me vayas a decir que no la viste, ¿sí? Es el ABC del suspenso, ¿no? Del terror. Bueno, llegó el tiempo de la música en Fuera de Sector. Esto es el segmento musical de la muerte del autor. Escuchá la canción que te acercó hoy, porque realmente es muy conocida. Rod Stewart, Daya Sings, I Am Sexy, es un plagio. O mejor dicho, es como la muerte del autor.
No te confundas, no es plagio. Thank you.
¿Es un plagio? ¿Es un plagio? No sé, vamos a ver, saquen la conclusión de ustedes, ¿eh? En realidad es como que tiene una fuerte inspiración a una canción de un músico de Brasil que se llama Jorge Ben. Esta es la versión, escuchen, Taj Mahal, del año 1972. De Rod Stewart lo puse completo para que lo puedan sacar bien sus conclusiones, ¿no? Es o una terrible inspiración o es un reverendo plagio. Estamos hablando de entonces esta canción de Rod Stewart, que es muy pero muy conocida, que se llama Think My Sexy, I Am Sexy, ahí está, que es muy parecida a la versión de Jorge Ben, el tema original Taj Mahal del año 1972. Fueron a acusaciones legales estos señores, ¿eh? Es sin duda uno de los plagios más descarados de la historia. Por lo visto, el bueno y viejo Rod Stewart se encontraba de gira por Brasil y escuchó esta canción, Taj Mahal, de Jorge Ben. Ni corto ni perezoso lo copió bajo el nombre de Diane Sink. Aunque Jorge Ben lo demandó y ganó el juicio en los tribunales, no llegó a valer ni un solo dólar porque los abogados de Rod Stewart donaron los derechos de la canción a UNICEF. Ahí lo tenés, ¿eh?
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Sino nosotros.
Andante. Le gané esa vez a la distancia. En horas y caminos rutinarios. Algunos imaginarios, otros no. Caminos que tuvieron ternura, obstáculos, monotonía. Todo un mundo de tránsito posible, abarcando los rumbos existentes y los futuros. Crueldad. Quisiera la fiera devorar no solo el cuerpo del exhausto, sino su intacta energía mental, con pretensiones de destrucción total. Luz restante. El sol se iba, solo quedaba su luz restante sobre laderas de piedras brunas, y saludaba apenas con sus rayitos otra jornada en el valle nuevo, donde los chochos acompañan ríos y la noche a veces duerme muy poco. Memoria del aire. Este mismo suelo de eucalipto.
Hoy estamos compartiendo música con poemas de Lord Byron. Ahí estamos escuchando algo de ellos. Esto, por ejemplo, que vamos a escuchar ahora, se llama Carta de Lord Byron a Caroline. Es una carta, esto. A ver si tenemos acá.
De Lord Byron a Caroline Lamb. Agosto de 1812. Mi muy querida Caroline, si las lágrimas que usted vio y sabe...
Para ubicar a más o menos a los escuchantes, decimos que Lord Byron fue un poeta inglés considerado uno de los escritores más versátiles e importantes del romanticismo. Estuvo involucrado en revoluciones, las revoluciones de Italia y Grecia, donde murió de malaria en la ciudad de Missolini. Su hija Ada Lovelace contribuyó en la invención de la máquina analítica junto a Charles Babbage. Hay una película muy buena de Lord Byron que creo que se llama así, Byron, en donde aparece Mary Shelley, Percy Shelley, y donde muy bien retratan la muerte de este poeta, uno de los máximos exponentes de la literatura inglesa en este caso, ¿no? Esto es Oscuridad de Lord Byron.
Lord Byron. Oscuridad. Tuve un sueño que no era del todo un sueño. El brillante sol se apagaba y los astros vagaban diluyéndose en el espacio eterno, sin rayos, sin senderos, y la helada tierra oscilaba ciega y oscureciéndose en el aire sin luna. La mañana llegó y se fue, y llegó y no trajo consigo el día. Y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror de esta desolación. Y todos los corazones se helaron en una plegaria egoísta por luz. Y vivieron junto a hogueras, y los tronos, los palacios de los reyes coronados, las chozas, las hogueras, los hogares de todas las cosas que habitaban, fueron quemadas en las fogatas. Las ciudades se consumieron y los hombres se reunieron en torno a sus ardientes refugios para verse nuevamente las caras unos a otros. Felices eran aquellos que vivían dentro del ojo de los volcanes y su antorcha montañosa. Una temerosa esperanza era todo lo que el mundo contenía. Se encendió fuego a los bosques, pero hora tras hora fueron cayendo y apagándose, y los crujientes troncos se extinguieron con un estrépito, y todo fue negro. Las frentes de los hombres, a la luz sin esperanza, tenían un aspecto no terreno. Cuando de pronto los haces caían sobre ellos, algunos se tendían y escondían sus ojos y lloraban. Otros descansaban sus barbillas en sus manos apretadas y sonreían. Y otros iban rápido de aquí para allá y alimentaban sus pilas funerarias como con combustible y miraban hacia arriba con loca inquietud al sordo cielo. El sudario de un mundo pasado, y entonces otra vez con maldiciones se arrojaban sobre el polvo y rechinaban sus dientes y aullaban. Las aves silvestres chillaban y aterrorizadas revoloteaban sobre el suelo y agitaban sus inútiles alas. Los brutos más salvajes venían dóciles y trémulos, y las víboras se arrastraron y se enroscaron entre la multitud, siseando pero sin picar, y fueron muertas para ser alimento. Y la guerra, que por un momento se había ido, se sació otra vez. Una comida se compraba con sangre, y cada uno se hartó, resentido y solo, atiborrándose en la penumbra. No quedaba amor, toda la tierra era un solo pensamiento, y ese era la muerte. Inmediata, sin gloria, y el dolor agudo del hambre se instaló en todas las entrañas. Hombres morían y sus huesos no tenían tumba, y tampoco su carne. El magro por el magro fue devorado, y aún los perros asaltaron a sus amos, todos salvo uno, y aquel fue fiel a un cadáver y mantuvo a raya las aves y las bestias y los débiles hombres hasta que el hambre se apoderó de ellos, o los muertos que caían tentaron sus delgadas quijadas. Él no se buscó comida, sino que con un gemido piadoso y perpetuo y un corto grito desolado, lamiendo la mano que no respondió con una caricia, murió. De a poco la multitud fue muriendo de hambre, pero dos de una ciudad enorme sobrevivieron, y eran enemigos. Se encontraron junto a las agonizantes brasas de un altar, donde se había apilado una masa de cosas santas para un fin impío. Hurgaron y temblando revolvieron con sus manos delgadas y esqueléticas en las débiles cenizas, y sus débiles alientos soplaron por un poco de vida e hicieron una llama que era una burla. Entonces levantaron sus ojos al verla palidecer y observaron el aspecto del otro. Miraron y gritaron y murieron de su propio espanto mutuo, murieron sin saber quién era aquel sobre cuya frente la hambruna había escrito enemigo. El mundo estaba vacío. Lo populoso y lo poderoso era una masa, sin estaciones, sin hierba, sin árboles, sin hombres, sin vida, una masa de muerte, un caos de dura arcilla. Los ríos, lagos y océanos estaban quietos y nada se movía en sus silenciosos abismos. Las naves sin marinos yacían pudriéndose en el mar, y sus mástiles bajaban poco a poco. Cuando caían, dormían en el abismo sin un vaivén. Las olas estaban muertas, las mareas estaban en sus tumbas. Antes ya había expirado su señora, la luzna. Los vientos se marchitaron en el aire estancado, y las nubes perecieron. La oscuridad no necesitaba de su ayuda. Ella era el universo.
estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
La lágrima de Lord Byron. Cuando el amor o la amistad debieran el alma la ternura. Y esta debiera.
Seguimos compartiendo entonces este segmento hoy con Lord Byron. Vamos a ir cerrando las figuras eufónicas del día de hoy con una adaptación musical de uno de sus poemas llevado a cabo por Ricardo Palmerín. Esto es Hay una Virgen. Sí, Hay una Virgen de Ricardo Palmerín basado en los textos de Lord Byron. Así pasó las figuras eufónicas del día de hoy.
Inglés y Ricardo Palmerín, la música. Esta canción que se llama Hay una Virgen. Hay una Virgen de alma cariñosa, tan dulcemente al corazón unida, que separa su vida de mi vida, fuera lo mismo que romper las dos. Hay un semblante pálido y hermoso que siempre miro, porque está en mi alma y que en las sombras de la noche en calma vela con mi ángel mientras duermo yo. Hay unos ojos tiernos y adormidos a la sombra ideal de una pestaña, cuya mirada celestial empaña la tristeza dulcísima de amar. Ojos que buscan en los ojos míos el idioma del alma silencioso. Ojos dichosos si me ven dichoso. Ojos que lloran si me ven llorar.
Acá en Fuera de Sector, atención pueblo del Colorado, escuchen este título. Una investigación revela que el agua contiene más del 56% de glifosato. Usted se preguntará, ¿el agua de dónde? ¿Del río de la Plata? ¿De algún lago? ¿De dónde? ¿De qué sé yo, de Neuquén, por ahí? No. Volvemos a repetir, una investigación revela que el agua contiene más del 56% de glifosato, y estamos hablando del agua del río Bermejo. ¿Sí? glifosato en el agua del río Bermejo. Estaría bueno que se haga un análisis acá en el Colorado, porque entonces estamos tomando mate de glifosato ahora. Es así. Durante 3 años, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires realizaron muestreos en Pampa del Indio, parajes de la zona, el río Bermejo y Presidencia Roca. Los resultados destacan que las aguas para el consumo humano presentan valores de glifosato superiores a lo establecido por el Código Alimentario Argentino. Esto salió puntualmente, a ver, en el diario de la región, ¿sí? El matutino del diario de la región tuvo acceso a los documentos dados a conocer hace días. El informe da cuenta de la alta concentración de tóxicos en las aguas. El estudio realizado bajo el proyecto de investigación Herramientas para el reclamo de campesinos y pueblos originarios de Pampa del Indio para el acceso del agua potable y riego tomó muestras de agua de paraje de Pampa del Indio, del río Bermejo, de las aguas de Pampa del Indio y Roca. Sobre muestras obtenidas se investigaron parámetros físico-químicos, contenidos de arsénico y presencia de glifosato, destaca este documento. Y señala, la población objetivo de estos estudios son campesinos, pobres e integrantes de la comunidad COM de Pampa del Indio Chaco. Se propuso el diálogo con la población y la realización de actividades de divulgación sobre la problemática de la contaminación del agua en el lugar, como también en el ámbito de la FCIN. En las conclusiones, el estudio consigna que los resultados de estos estudios mostraron en forma fehaciente que la gran mayoría de las fuentes utilizadas por los campesinos y originarios no resulta apta para el consumo humano. Recordemos que el glifosato, entre otras cosas, está vinculado con el cáncer, ¿sí? Y entre otras, bueno, en Mar del Plata hicieron hace poco una investigación y muchos casos de cáncer tienen que ver con glifosato, con el consumo de glifosato. De los puntos de muestreo analizado en los parajes de Pampa del Indio, el 32% presentó al menos un parámetro en algunos de los muestreos por fuertes de los límites definidos por el Código Alimentario Argentino. En relación a la contaminación por plaguicidas, los investigadores detallan, durante el primer muestreo, varios pobladores de Campo Medina y Lote 4 nos señalaron que semanas antes habían fumigado en los latifundios linderos. Los resultados señalaron la presencia de glifosato en el 56% de los puntos de muestreo analizados en los parajes de Pampa del Indio. Entre estas muestras es de destacar la sala de salud Campo Medina, en la que se determinó alta dureza de sulfatos, contaminación por arsénico, metales pesados e incluso presencia de glifosato. También se determinó este contaminante en el agua que ingresaba para su potabilizador a la planta de tratamiento ubicada en Roca. La investigación realizada por 3 años consecutivos, en el 2011, 2012 y 2013, sugiere no consumir agua suministrada por las redes o pozos, ya que no es apta para el consumo, en especial en niños menores de 1 año. ¿Sí? Ahí tenés el caso, ¿no? Realmente llama la atención ¿dónde está? Bueno. El tema es así, mientras sigo aquí recibiendo mensajes, el tema es así. Gracias a vos, Dani, por darme el sí, Roca está cerca del Colorado. Hay que ver cuánto de esto, sí, bueno, habría que analizar cuánto llega acá de ese glifosato, ¿no? Cuánto puede perjudicar al Colorado. Estaría bueno hacer un análisis y un trabajo de investigación como lo hicieron, porque entonces el Colorado puede verse gravemente afectado también en estos casos. El tema es así, ¿no? Yo me entero de este caso porque mi hermana trabaja también en esos lugares. Bueno, ustedes saben, tengo dos hermanas, las dos son doctoras. Una de ellas le hicieron una entrevista por este caso. El que lo hizo la entrevista se llama Sergio Ciancaglini. Y, a ver, puntualmente, acá tengo lo que me contó mi hermana, ¿no? Quiero tratar de hacer un resumen. Le pregunto acerca de qué se llevó a cabo la entrevista que le realizaron a ella. y me contesta acerca de la recolección de anomalías congénitas que ella hace para el Registro Nacional de Anomalías Congénitas, o sea, y obviamente pregunta sobre el trabajo que ella hace y las experiencias con los chicos malformados. Hay casos de malformación, ¿no? Acá cerca. Estamos hablando acá cerca. Vinieron a Pampa del Indio porque en Campo Medina los vecinos evitaron que sigan fumigando. Ahí hay una estancia muy grande, no vamos a decir el nombre, pero es muy conocida. De los seis, acá está el... De los seis casos de anomalías congénitas, son la mitad de Pampa del Indio. Y por la población que tienen Pampa con respecto a San Martín, esto porque ella está vinculada al Hospital de San Martín, esto equivale a más de media de la región. Y todos se dan en ese lugar, que son tres anomalías congénitas cada 100 nacidos. Es decir, de 100 nacidos hay 3 con anomalías congénitas. Bueno, a tener, bueno, ahí me sigue contando. Esto es la conversación que yo tuve con mi hermana sobre este tema hace ya un tiempito. Esto fue hace como 15 días. A ella le fue a entrevistar un periodista, Sergio Giancaglini. Me vengo a enterar de esta noticia, que es que el agua del río Bermejo tiene 56% de glifosato. Gracias a vos, Dani, que me lo contaste. Glifosato en el agua del río. O sea, guarda cuando tomen agua, ¿no? Y si querés tomar el agua, el agua que compras, el agua comprada, tiene flúor. ¿Qué tomamos entonces? Estamos muertos, ¿no? Y el flúor, ya sabemos el problema que tiene el flúor. Uno de los, ¿sabes cuáles son uno de los efectos del flúor? Es que no puedes pensar, o sea. Tiene problemas con el cerebro, me parece. No, bueno, yo no soy médico, pero había escuchado, justamente leído, por sobre todas las cosas, que hay un problema con el cerebro. O sea, esto que me está pasando ahora, no te he tomado mucha agua, ¿no? Sí, tendrías que hablarlo y decirlo vos. A vos te sale mejor. Pero hay un... a ver, vamos a hacerlo bien a un nivel léxico común, digamos. Cuesta pensar, te da una problemática para pensar, el flúor. Bueno, si querés tomar agua comprada, tiene mucho flúor. Si querés tomar agua del río Bermejo, hay alta posibilidad de que la del Colorado también tenga un alto porcentaje de glifosato. No sé cuánto, 56, 60, 70 o qué sé yo, 5%, 3% o nada. Bueno, no sé si tiene, pero hay probabilidades que tenga, porque si en Roca tiene 56% de glifosato, no sé cuánto tendrá el Colorado, ¿eh? Y ojo, porque se hizo una investigación hace poquito tiempo en Mar del Plata. Uno no quiere llamar a la psicosis total, pero hay que, por lo menos para mí, hacer una buena investigación, no culpar a nadie, porque, bueno, sí, sabemos quiénes tienen la culpa de esto. Sí, todo el mundo, acá en este programa hicimos Tierra Arrasada, ahí están los culpables, en ese libro, ¿sí? Entonces, sabemos, pero puntualmente hay que tener argumentos, a eso voy, sustentables. Acá hay una investigación de la Universidad de Buenos Aires que dice que el 56% de esta agua, del agua del río Bermejo, tiene glifosato. Y sabemos que, mediante otra investigación, en Mar del Plata, muchos de los casos de cáncer fueron producidos por glifosato. Así que, ojo. Sí, mucho ojo para tener en cuenta esta noticia, para repetirla también, y vamos a hacer obviamente un seguimiento acerca de cuánto glifosato tiene el agua de nuestro río. Esperemos que algún día tengamos más claras las cosas para poder investigar, por sobre todas las cosas, para poder tener más argumentos sustentables, porque no se puede hablar sin argumento, ¿no? Entonces, para poder tener un argumento sustentable, saber cuánto tiene el agua que nos llega a nosotros.
Una pequeña gota.
Ah,
alma salvando, música viajando, mente despertando. Regreso para su trinchera, la selva respira, América entera, la gente unida no será vencida, nuestra melodía siempre estará viva.
Deja que te abrace la montaña, deja que florezca el agua,
extiende toda tu magia porque el fuego no se apaga. Territorios de esperanza, defendamos nuestra casa, madrecita, madre tierra, en Amazonas no se
va.
El partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Este fue Julio Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, a los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.